RadioMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Basta ya. Los artistas, escritores y activistas que estuvieron en San Isidro anuncian que no tolerarán más reclusión domiciliaria. Amnistía Internacional denuncia el acoso y detenciones a líderes y activistas en Cuba, confinados a estar presos en sus propios hogares. Crea molestia generalizada entre los cubanos el incremento de las tarifas de la electricidad. Aumenta el número de firmas para presentar al gobierno una petición de reforma constitucional en Cuba. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, anuncia reunión con el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, que hoy reconoció su victoria en las presidenciales. La FDA asegura que la vacuna del laboratorio Moderna contra el COVID-19 es segura y eficaz en un 94%. Y crece la indignación en Venezuela tras el aumento de muertos en un naufragio de inmigrantes que huían del régimen de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos esta tarde a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga en este día martes 15 de diciembre. Sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. ...25 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 11 kilómetros... La situación en Cuba sigue tensa. Los artistas, escritores, influencers y activistas que se han atrincherado durante días en la sede del Movimiento San Isidro, recordemos, en La Habana Vieja, anunciaron que no van a tolerar más la reclusión domiciliaria de que sean objeto en sus propios hogares. Yolanda Huerga informa.
Los acuartelados de San Isidro, como se ha dado en llamar el grupo formado por los artistas, escritores, influencers y activistas que se atrincheraron durante 10 días en la calle Damas, número 955 de La Habana Vieja, en demanda de libertad de expresión y de la excarcelación del rapero Denis Solís, pidieron en un comunicado la unión de todos los cubanos en el marco de la festividad de San Lázaro el 17 de diciembre.
Que el régimen no quiere tener ningún tipo de diálogo con nosotros. Nosotros somos pacifistas, decidimos generar este grupo, este colectivo. Lo que está exigiendo es que podamos salir de la calle, podamos salir de las casas. Las casas no son prisiones.
Apuntó el artista Luis Manuel Otero Alcántara, coordinador del Movimiento San Isidro.
Ahora viene el 17 de diciembre, día de San Lázaro. Michael tiene que entregar su muda de ropa, su promesa a San Lázaro, su promesa performática.
Hemos asistido a un despertar sin precedentes para Cuba. Miles de cubanos, sin importar el lugar de residencia actual, se han reconectado con el país y sus anhelos de libertad y han salido a las calles exhibiendo con entusiasmo el apoyo a San Isidro, a la liberación de Denis Solís y a un cambio democrático para todos, dice la nota. Los acuartelados de San Isidro anunciaron que no aceptarán más la reclusión domiciliaria en la que están desde el 26 de noviembre. Saldrán a la calle, cueste lo que cueste.
Esa es la filosofía, vamos a salir a las calles, no aguantamos más dentro de las casas, vamos a decidir nuestro derecho a movimiento.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y los miembros del Movimiento San Isidro, el grupo de artistas, académicos y otros pensadores alternativos cubanos que atrajeron la atención mundial a realizar una protesta poco común frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre, así como los periodistas independientes que cubren su historia, se encuentran en niveles aterradores de vigilancia y se enfrentan a la detención por parte de la policía y los agentes de seguridad del Estado. Se abandonan sus casas, ha dicho este martes Amnistía Internacional. La presencia policial fuera de sus hogares y la constante amenaza de arresto es tan implacable que los activistas son esencialmente encarcelados en sus propios hogares, dice Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Los investigadores de la organización y su laboratorio de evidencia de crisis analizaron y verificaron la ubicación de fotos y videos que documentan esta vigilancia fuera de las casas de aproximadamente 11 activistas, algunos de los cuales viven con otros activistas, a saber, Anameli Ramos González y Luis Manuel Otero Alcántara, a quienes Amnistía Internacional nombró presos de conciencia tras el allanamiento de la sede de San Isidro en La Habana Vieja el 26 de noviembre. Son solo dos de los activistas que tienen vigilancia casi permanente fuera de sus hogares. y el biólogo y activista Oscar Casanella, uno de los huelguistas que por varios días permanecieron en la sede de San Isidro en La Habana Vieja, continúa con vigilancia policial también en las afueras de su vivienda ubicada en La Rosa entre Boyeros y Ermita en el municipio Plaza de La Habana. Casanella dijo a Radio Martí que a pesar del operativo de vigilancia el domingo y el lunes, logró salir a acciones personales evadiendo a los efectivos de la policía política.
Bueno, pues yo llevo ya desde el 2 de diciembre con un operativo fuera de mi casa. El domingo yo perdí la paciencia, cogí a mi niño y salí para llevarlo al parque, determinado a tratar de quebrar ya este encierro y a irlos presionando para ir ganando yo de vuelta mi libertad de movimiento, aunque fuera poco a poco, y para que se sintieran bien ridículos ellos al intentar evitar que yo un domingo lleve a mi niño al parque. No se atrevieron, por suerte. Entonces, el lunes volví a salir a la ciudad de Portillo. Y fui con mi niño y con mi esposa. Intentaron retenerme los segurosos cuando salí y me llamaron por mi nombre y yo simplemente los evadí y seguí caminando. Entonces pienso que todos los que estamos asediados tenemos que ir ganando estos grados de vuelta de libertad de movimiento, y creo que es importante que ellos se sientan que están haciendo el ridículo al sitiarnos, ¿no? Que somos personas normales, que somos personas de bien, que no somos ningunos terroristas ni ningún peligro para la sociedad. Creo que ellos no van a quitarnos las vigilancias al menos hasta el 17 de diciembre. Es una fecha que ellos lo ponen muy nervioso por la celebración de San Lázaro, pero también porque existía esa convocatoria de los cuentapropistas, ¿no? El 17 de diciembre era la otra fecha que existía para salir a las calles.
La plataforma 27N ha lanzado un reto en sus redes sociales a quienes participaron el 27 de noviembre en la manifestación multitudinaria frente al Ministerio de Cultura en La Habana. El grupo pide a los participantes que narren en un video de 40 segundos las razones que los llevaron a unirse a la protesta, una de las mayores manifestaciones espontáneas y pacíficas que han ocurrido en las últimas décadas en Cuba, señala el post puesto en Facebook. Cerca de 400 personas, entre ellos artistas, intelectuales, periodistas independientes y activistas de los derechos humanos, protagonizaron durante horas el plantón civil que forzó a las autoridades a ofrecer un acuerdo de diálogo. Menos de 24 horas después, en medio de arrestos, amenazas e insultos, el gobierno rompió el acuerdo y el prometido diálogo quedó anulado. Y la ONG chilena Fundación Artistas Libres ha expresado por su parte su apoyo a la agrupación cubana Movimiento San Isidro. Solicitó la liberación del rapero cubano Denis Solís a través de una carta enviada desde Santiago de Chile. El director ejecutivo de la Fundación, el pintor Ricardo Ramírez, así lo declaró a Radio Televisión Martí.
Estamos representando a la Organización de Artistas Libres. Es una fundación que se formó acá en Chile, que reúne a todos los artistas que de alguna manera estamos en resistencia con una hegemonía cultural que se nos intenta imponer. Desde esta organización hemos escrito un comunicado oficial donde solicitamos la liberación de Denis Solís, otro humano artista que está defendiendo el derecho a expresarse, el derecho a pensar de cualquier manera. Todos tenemos esa prerrogativa como un ser humano y ha sido encarcelado injustamente como representante del Movimiento San Isidro, y nuestra organización no puede quedar indiferente a este vejamen, esta violación de los derechos humanos, y hemos manifestado nuestro compromiso por defender a este movimiento y a Denis en esta carta oficial que hemos emitido.
Asimismo, líderes eurodiputados han firmado este martes una declaración de condena al acoso a activistas cubanos que participaron recientemente en una reunión extraordinaria virtual con miembros del Parlamento Europeo. Los opositores y activistas cubanos residentes en la isla, invitados a participar de manera virtual en la sesión extraordinaria titulada La aplicación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, Estado del Juego, fueron arbitrariamente detenidos e interrogados durante horas por los órganos de seguridad del Estado, según denunciaron los firmantes de la declaración. Reinaldo Escobar, periodista del diario digital independiente 14 y medio, quien participó en la reunión a través de un mensaje de video, estuvo detenido durante 5 horas, sometido a interrogatorios, denuncian los miembros también en la declaración. De acuerdo con el comunicado, el líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, también tuvo que participar en la reunión a través de un mensaje de video grabado con anterioridad, pues las conexiones de Internet y su teléfono fueron cortadas. y el drástico aumento del costo de la electricidad en Cuba dispara el malestar entre los residentes y los pobladores en la isla. Tomás Cardoso informa.
La decisión del gobierno cubano de aumentar las tarifas de la electricidad en 5 veces más a partir del próximo mes de enero como parte del proceso de unificación monetaria está provocando ya un gran malestar entre los residentes en el país. Desde La Habana, la rentadora habitacional Rebeca Monzó expresa que la medida afectará al cuentapropismo.
Si no puede poner aire acondicionado a los inquilinos o no puede poner aire acondicionado en los restaurantes porque tiene que pagar muchísimo más de lo que va a ganar, eso va a decaer en los negocios.
En Santi Espíritus, la periodista independiente Aymara Peña destaca que el desmedido aumento del servicio eléctrico tendrá un mayor impacto en el 30% de los cubanos que no trabajan para el Estado, quienes no recibirán aumento salarial.
Se avecinan tiempos muy difíciles, va a haber un aumento descomunal, 5 veces más los precios de la corriente. Hay muchas familias que no tienen trabajo con el gobierno y que es lo que supuestamente les van a subir el salario.
El comunicador guantanamero Anderlai Guerra Blanco comenta que la mayoría del pueblo cocina con las ollas eléctricas de la revolución energética que consumen mucha energía.
Cuando tú vas a los barrios más pobres de la ciudad, te encuentras con hornillas eléctricas. Son altamente consumidoras y es lo que abunda y es exactamente esa población lo que va a sufrir el impacto de esa medida del alza de los precios de la electricidad.
La emprendedora Dairis González, que vende granizados en Morón, Ciego de Ávila, planea entregar su licencia.
Todo va a subir, la corriente donde se hace el hielo, la harina, el azúcar, el agua. Entonces, nuestra venta no podemos subirla de precio, no tengo ninguna contrapartida de ganancia ahí.
Y desde Santa Clara, el activista Guillermo del Sol alerta que las comunidades rurales la van a pasar muy mal con este aumento del costo de la electricidad.
Esas comunidades rurales que se alumbran por tendedera, que por ejemplo 30 viviendas tiene un contador mutuo para todas, y esas personas actualmente pagan 500, 600, 800 pesos por casa, por familia. Y cuando esto se sume ahora por la nueva tarifa, estas personas van a tener que pagar por encima de 8 o 10 mil pesos cada familia.
Ante el cuestionamiento de los cubanos con el incremento de la tarifa eléctrica, Marino Murillo, el jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, reaccionó en declaraciones recogidas por la televisión cubana.
A mí me parece que hay un problema cultural que tendrá que cambiar, y es que esa tarifa se paga con los ingresos familiares, no exactamente con el ingreso de una persona. Hay que reenfocar la manera en que la familia va a asumir los nuevos gastos.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y aumenta la firma recogida en pos de presentar ante el gobierno cubano una petición de reforma constitucional. Amado Gil entrevistó al activista Manuel Cuesta Morúa, que dijo sentirse optimista de cómo marcha este proyecto.
La campaña Cuba en Plural, que promueve una recogida de firmas para presentar una petición de reforma constitucional ante el gobierno cubano, ha logrado recabar 36.000 firmas a través de la página change.org, sumada a los que los activistas del proyecto 2020 han logrado en el interior de la isla. Una cifra que nos acerca a la meta y que tiene optimista al activista Manuel Cuesta Morúa, uno de los promotores de la iniciativa, quien dijo desde La Habana que ahora más que nunca se necesitan cambios en el país.
Yo creo que la situación, las dificultades y el estado de negación del gobierno cubano frente a las demandas claves de la sociedad y de la gente, de la ciudadanía, yo creo que a pesar de ese estado de negación, la gente apuesta por la esperanza de tratar de cambiar las cosas en favor de la gente, a favor de los ciudadanos.
El número requerido por la actual Constitución cubana para presentar una petición de reforma constitucional es 50.000 firmas de ciudadanos cubanos. Cuba en Plural, a través de Change.org, muestra 25.000 firmas y, según los promotores del proyecto, dentro de la isla están en el orden ya de las 11.000.
La cifra dentro de Cuba es de 11.000 ciudadanos que dentro de Cuba han firmado. Yo digo firmas físicas dentro de Cuba, porque muchos ciudadanos también, desde dentro, ciudadanos y ciudadanas, han firmado en change.org. Eso es importante decirlo, con un VPN potente se accede desde la isla también.
La página change.org, bajo el nombre de Cuba en Plural, muestra que la reforma constitucional que se intenta pretende modificar varios artículos de la Constitución cubana relacionados todos con la soberanía del país y que el pueblo tenga el derecho de proponer y elegir de forma directa al presidente de la República. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención. Gracias a la inmediatez de los medios audiovisuales, la profesora Omara Ruiz Urquiola transmite a esta hora en directo a través de sus redes sociales la detención arbitraria que está sufriendo Anameli Ramos y también Michael Osorbo. a través de una patrulla identificada con el número 457 de agentes de la seguridad del Estado. Los están retirando y es información que está en desarrollo. La ampliaremos en nuestra emisión de las 10 de la noche y en los boletines correspondientes. Sigue la arremetida de las fuerzas del régimen de Cuba contra los activistas, opositores y artistas. A las 6:15 vamos a ver qué nos trae Lázaro Domínguez, condiciones meteorológicas del tiempo.
Gracias, Ariane. Saludo a Paul y también, por supuesto, a Patricia y a Juanito y a los amigos de Radio Martí. Vamos entonces al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el frente frío débil que penetrará esta noche el noroeste del Golfo de México se estará moviendo mañana miércoles sobre la región central del Golfo y debe llegar más débil aún al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del jueves, pero sin provocar un descenso notable en el rango de las temperaturas. Para Cuba tendremos buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados pero más frecuentes en la costa nororiental. Las mínimas han estado entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán variables débiles. Hay oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en la costa norte occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A las 6:17, noticias de los Estados Unidos, un día después de que el colegio electoral confirmara su victoria presidencial, Joe Biden, presidente electo, viajó hoy a Georgia para hacer campaña a favor de dos candidatos demócratas al Senado de los Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saga, informa.
En el estado de Georgia, los senadores republicanos David Perdue y Kelly Loeffler se enfrentan a los demócratas John Ossoff y Raphael Warnock, respectivamente, en dos carreras que determinarán qué partido controlará el Senado de Estados Unidos cuando Joe Biden asuma el cargo el 20 de enero. Si los republicanos ganan cualquiera de las contiendas, mantendrían el poder en el Senado, lo que les permitiría frustrar muchos de los ambiciosos objetivos legislativos de Biden en temas como el coronavirus, la economía y el cambio climático. Una victoria demócrata le daría al partido el control de la Casa Blanca y el Congreso, donde también tienen una mayoría en la Cámara de Representantes. El viaje de Biden a Atlanta se produce 9 días después de que el presidente Donald Trump viajara a Georgia en apoyo de Perdue y Loeffler. La visita del presidente electo también coincide con la votación en persona anticipada, que comenzó el lunes cuando cientos de residentes de Georgia desafiaron el clima lluvioso para hacer fila. Al igual que en noviembre, se espera que muchos votantes emitan sus votos por correo en medio de la pandemia de coronavirus. Hasta ahora, más de 1,2 millones de residentes han solicitado boletas de voto en ausencia. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente electo Joe Biden ha hablado con el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, y ha afirmado que se reunirán muy pronto. Alejandro Escalona.
El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este martes que habló con el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, y que ambos acordaron reunirse pronto. McConnell felicitó a Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris por su victoria, un día después de que el colegio electoral formalizara su triunfo el 3 de noviembre. El líder de la mayoría del Senado se encontraba entre los muchos republicanos del Congreso que se habían negado a reconocer públicamente la derrota de Donald Trump, quien ha seguido haciendo afirmaciones continuas e infundadas de fraude electoral. El reconocimiento de Mitch McConnell casi asegura que el Congreso no anulará los resultados de las elecciones, como lo exigió Trump, cuando los votos electorales se envíen a los legisladores para que se cuenten oficialmente el 6 de enero, una formalidad. También el martes, Biden fue felicitado por el presidente ruso Vladimir Putin, uno de los favoritos de Donald Trump, y por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. La Comisión de Planificación Inaugural de la Toma de Posesión de Mando confirmó el martes que Biden y Harris prestarán juramento en los escalones del Capitolio el 20 de enero de 2021, con muchas menos personas presentes de lo habitual en este tipo de ceremonias debido a la pandemia de coronavirus que hasta el momento ha dado muerte a más de 300.000 personas en Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Mucha atención, la segunda vacuna contra el COVID en los Estados Unidos va viento en popa. Se trata de la vacuna de laboratorio Moderna. No muestra problemas de seguridad, ha asegurado la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Un grupo bipartidista, por su parte, de legisladores dio a conocer una propuesta detallada de ayuda por el COVID-19 con la esperanza de que sirva como modelo a seguir por sus líderes mientras se negocia un acuerdo final sobre una nueva ronda de alivio del virus. Michelle Sagué informa.
Una docena de legisladores de ambos partidos presentó dos proyectos de ley. Uno es un paquete de ayuda de 748 mil millones de dólares que contiene dinero para empresas en dificultades, desempleados, escuelas y para la distribución de vacunas. El otro proyecto de ley propone un paquete de ayuda de 160 mil millones de dólares para los gobiernos estatales y locales, que es favorecido por los demócratas, y propone también las disposiciones solicitadas por el Partido Republicano que protegen a las empresas de las demandas relacionadas con el COVID-19. En la conferencia se enfatizó el bipartidismo y la cooperación. El senador Joe Manchin es demócrata por el estado de West Virginia. Él dice que para todos los que ven la conferencia de prensa quiere decir que el bipartidismo y el compromiso están vivos en Washington. La senadora Lisa Murkowski es republicana por el estado de Alaska.
This is hope.
Ella dice que esto es esperanza para los que han pedido al Congreso que responda a la pandemia. El camino a seguir para sus propuestas y para la ayuda del COVID-19 en general sigue sin estar claro. Se están llevando a cabo negociaciones paralelas sobre el alivio económico por las consecuencias del virus y el financiamiento del gobierno. Esas se hacen a nivel del liderazgo, que involucra a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y al líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell. Y ahí es donde probablemente se forje cualquier acuerdo. Los temas sobresalientes en las conversaciones del liderazgo incluyen una posible segunda ronda de pagos directos a individuos, un plan para beneficios de desempleo de bonificación de $300, ayuda estatal y local y el escudo de responsabilidad solicitado por los republicanos contra las demandas relacionadas con el COVID-19. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hablamos de la vacuna de laboratorio Moderna que ha mostrado ya eficacia y seguridad según la FDA. Esta votación, este consejo de un grupo de científicos será este próximo jueves. Detalles.
La vacuna contra el COVID-19 de la estadounidense Moderna es segura y eficaz. Así lo estimó el martes la Agencia del Medicamento de Estados Unidos, FDA, en un análisis que indica que no hay problemas de seguridad específicos que impidan la emisión de una autorización de uso de emergencia. El análisis publicado por la FDA detalla que de los 30.400 participantes del ensayo clínico, 196 contrajeron COVID-19 antes del 21 de noviembre, 11 entre quienes recibieron la vacuna y los otros 185 en el grupo placebo. 30 de ellos fueron casos graves. La eficacia media se elevó al 94,1%, es de 95,6% para los menores de 65 años y de 86,4% para adultos mayores. Los efectos secundarios más comunes de esta vacuna son cansancio en el 70% de los pacientes, dolores de cabeza y musculares en el 60%, así como molestias articulares y escalofríos en 45%. En el 1% de los vacunados se presentó hinchazón de los ganglios linfáticos. Hubo reacciones alérgicas o inflamatorias en 1,5% de los vacunados, aunque ninguno fue clasificado como grave. Los sucesos graves con potencial de hacer peligrar la vida de los participantes fueron de alrededor de 1% en cada grupo y nada permite afirmar que la vacuna era la causa. El comité de expertos de la FDA se reunirá el jueves cuando se espera que se obtenga el permiso. De ser así, el inmunizante sería utilizado una semana después en la mayor campaña de vacunación del país junto a la de Pfizer-BioNTech. Las autoridades estadounidenses prevén vacunar a unos 20 millones de personas antes del final de diciembre, 100 millones antes de que acabe marzo y a toda la población antes de mediados de 2021. Los expertos estiman que más del 70% de habitantes deben estar vacunados para acabar con la pandemia.
Y en medio de las ya bastante extensas relaciones existentes con Turquía, Estados Unidos ha sancionado a este aliado de la OTAN por su compra de un sistema de misiles de defensa a Rusia. El Departamento de Estado anunció la aplicación de sanciones al Organismo de Desarrollo de la Defensa de Turquía por su compra a Rusia del sistema de superficie a aire S-400. Washington trató de disuadir a Ankara de que comprara e instalara el sistema de misiles de Rusia, advirtiéndole que pondría en peligro la seguridad de la tecnología y el personal militar tanto de Estados Unidos como de Turquía. El secretario de Estado, Mike Pompeo, hizo un llamado a Turquía para la cooperación. El senador norteamericano Bob Menéndez, por su parte, también se pronunció críticamente en relación con el proceder de Turquía y aplaudió dichas sanciones. Son las 6:25. En Guantánamo tenemos un registro de 25 grados. Las temperaturas, la noche despejada, ya viento soplando a 9 kilómetros por hora. En noticias de América Latina, el naufragio de una embarcación con migrantes venezolanos, incluyendo niños, ha causado una nueva ola de indignación en ese país. Desde Caracas, Carolina Alcalde informa.
Diversos sectores de la sociedad civil manifestaron conmoción por el hallazgo de al menos 20 cadáveres cerca de las costas del oriente de Venezuela, quienes se presumen habrían zarpado de manera ilegal rumbo a Trinidad y Tobago, a donde miles de venezolanos han huido en busca de mejores condiciones de vida. Defensores de derechos fundamentales y estudiantes universitarios acudieron ante las oficinas de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU en Venezuela para pedir iniciar una investigación sobre los hechos. La dirigente Lustay Franco también solicitó que se haga un llamado de atención al gobierno trinitario.
Que asuma una postura con respecto al tema migratorio venezolano y, por supuesto, a los que hoy gobiernan de facto el país, que han fingido demencia con respecto a esta situación. No existe una respuesta clara institucional a estos temas.
Kelvin Zambrano, activista de derechos humanos, aseguró que la situación es producto de la crisis humanitaria y la ausencia de garantías en Venezuela.
Como consecuencia de la crisis política generada por un gobierno indolente y que viola los derechos humanos.
El fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, aseguró que el presunto dueño de la embarcación en la que se produjo el traslado fue detenido y anunció que está en desarrollo una investigación sobre lo que calificó como mafias que operan entre el Estado Sucre y la isla de Trinidad y Tobago para promover la trata y tráfico de personas. Miembros de la Comisión de Política Exterior del Parlamento responsabilizaron al gobierno de Maduro de la tragedia por haber empobrecido al país a límites inimaginables y aseguraron que no todos los que transportan pasajeros forman parte de mafias, que según dijeron, deben estar vinculadas al poder debido al fácil acceso al combustible. El presidente interino Juan Guaidó decretó 3 días de luto nacional y anticipó utilizar medios diplomáticos, por lo que definen como deplorable actitud de las autoridades migratorias de Trinidad y Tobago. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Corte Penal Internacional, la CPI, ha publicado su reporte anual sobre actividades de examen preliminar que incluye el caso de Venezuela. La Fiscalía del CPI concluye que la información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que, por lo menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del régimen de Nicolás Maduro cometieron crímenes de lesa humanidad. Entre tanto, periodistas y activistas han denunciado agresión policial en medio de la conmemoración del allanamiento a medios de comunicación críticos al gobierno en Nicaragua. Desde Managua, Daliana Ocaña amplía.
Los trabajadores y reporteros del programa televisivo Esta Semana y de los medios escritos Confidencial y New, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro en Nicaragua, denunciaron agresiones del gobierno de Nicaragua cuando conmemoraban el lunes 2 años del allanamiento de las oficinas de estos medios de comunicación. Chamorro, que fue sacado a empujones por agentes de la Policía Nacional de su propiedad confiscada, exigió el cese de la represión contra los medios de comunicación, así como el levantamiento de la censura y el estado policial.
Aquí lo que se exhibido es el Estado policial en vivo, la fuerza bruta del Estado, la fuerza bruta del dictador Daniel Ortega. Y nosotros reiteramos la demanda nacional de todo el pueblo de Nicaragua, que debe suspenderse el Estado policial.
Los comunicadores se presentaron en el lugar donde operaban sus oficinas, acompañados por miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, y su presidenta Vilma Núñez aseguró que el exceso de fuerza utilizado por la policía se debe al impacto social y moral que la resistencia del periodismo independiente tiene en la población.
Ya ha quedado demostrado aquí, ese es un acto simbólico. Destruyeron esto, que es un acto simbólico, porque tienen miedo, están atemorizados, están amedrentados y están vencidos.
Las instalaciones de estos medios de comunicación se encuentran tomadas por la policía desde el 14 de diciembre de 2018, cuando los uniformados saquearon el lugar y se llevaron los equipos y documentos, además de objetos personales de los periodistas, en medio de una fuerte crisis social que en ese momento sacudía el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continúa el ingeniero Otto Madariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Aumenta el número de trabajadores del sector privado en Cuba que devuelven sus licencias porque enfrentan un futuro realmente incierto. La razón nos la explica José Luis Ramos.
A ellos no les interesa ahora mismo motivar la empresa privada, estas paladares, a ellos no les interesa que eso exista, al menos en el mercado de las zonas urbanas.
Así lo aseguró el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, asesor de emprendedores. Según dijo, la mayoría ha devuelto sus licencias para alojamientos por cuenta propia debido a la pandemia. Otros porque no hay oferta hotelera, ya que apenas llegan turistas y no encuentran insumos para mantener su oferta de servicios.
En ese sentido, bueno, la mayoría de los grandes servicios de alojamiento, que eran los líderes de la oferta de alojamiento en el país, incluso superaban al Grupo Gaesa, van a entregar sus licencias en los próximos meses y así también se verán afectados los servicios gastronómicos, que ahora mismo el Estado está pensando incluso de qué manera acceden, crean nuevos servicios gastronómicos.
Van a surgir nuevos emprendedores emparentados a la cúpula militar. Una empresa semiprivada con administración autónoma, pero que al final tributa los intereses del gobierno, apuntó.
Empresas estatales que son convertidas mañana en empresas privadas, pero no, es decir, el Estado les llama empresas privadas, pero realmente son empresas con autonomía de gestión. Es decir, el administrador podrá las cuentas bancarias gestionarlas, tendrá todo un beneficio en cuanto a la gestión propia de la empresa, pero al mismo tiempo no serán los dueños de esa empresa. Esa empresa quedará bajo la égida de los ministerios y quedará subordinada a los intereses de los grupos empresariales.
Según Rodríguez Pita, serían las unidades empresariales de base que hoy existen las que pasarían a gestionarse de manera autónoma.
Una autonomía similar a la empresa privada, pero vamos a decirlo de alguna manera, organizada políticamente por la máxima dirección del país.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención también, otro de los opositores cubanos que se encontraría desaparecido, según lo que está reportando la profesora Omara Ruiz Urquiola a través de sus redes sociales. Habla de la desaparición hasta el momento de Luis Manuel Otero Alcántara, quien no hay razón de su paradero. Lo ha publicado también el sitio Cubanet, María Matienzo, en su página de Facebook. La artista había dicho en un video en vivo que saldría de su vivienda a las 4 de la tarde y que no portaría su teléfono porque no funciona bien, por lo que no podría dejar saber en redes sociales lo que iba a ocurrir realmente. Hay poca información sobre el paradero de Luis Manuel Otero. Estaremos también muy atentos de la suerte de Anamelis Ramos y Michael Osorbo, que han sido detenidos subidos a una patrulla, la patrulla 457, también en el municipio de La Playa, es lo que ha dicho la profesora Omara Ruiz Urquiola, sigue la represión y las detenciones arbitrarias por parte de las autoridades del Estado. Arbitrarias, por supuesto, y esto será en materia también de ampliación en nuestros boletines y en la emisión de las 10 de la noche. Un grupo de activistas, por su parte, por la democracia en Cuba, se manifestaron hasta en Tampa, en la Florida, con el objetivo de dar a conocer en esa comunidad la situación de represión en contra de los periodistas y artistas independientes en la isla. El profesor cubanoamericano Eduardo Darna, promotor del evento, ofreció detalles a través de Radio Martí.
El pasado domingo 13 de diciembre, alrededor de 10 miembros de Movimiento Político Somos Más y la Casa Cuba de Tampa realizamos una caminata por las calles del downtown de la ciudad con carteles en inglés que exponían la situación de Cuba y en especial el recrudecimiento de la represión sobre los periodistas y artistas independientes, disidentes y la sociedad civil en general. El objetivo fue interactuar especialmente con la comunidad angloparlante de nuestra ciudad. Las personas que nos veían pasar celular leían nuestros mensajes, algunos se acercaron y se interesaron, y a estas personas les dimos más detalles sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Recibimos también el apoyo de personas que pasaban con sus carros y que tocaban el claxon saludándonos y aprobándonos.
También más de dos semanas en huelga de hambre lleva uno de los presos políticos de la UMPACU en la prisión pinareña de kilo cinco y medio, según denunció Saqueo Báez, coordinador de la organización en La Habana. Yolanda Huerga informa.
El preso político Hermenegildo Duvergel de Lis lleva más de dos semanas en huelga de hambre en demanda de su excarcelación.
Plantado en huelga de hambre exigiendo su libertad inmediata, ya que el pasado día 30 de noviembre debió haber sido liberado por cumplimiento de una injusta sanción de 4 años.
Denunció Saqueo Báez, coordinador provincial en La Habana de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU.
Y casualmente, el mismo día 30 de noviembre, el régimen se dio la tarea de levantarle una causa, falso delito, de atentado, y él se encuentra en estos momentos exigiendo su libertad. Hermenegildo Duvergel de Lis se puede encontrar en muy mal estado de salud y por el tema de la COVID-19, sus familiares no pueden verlo en prisión.
Duvergel, encarcelado en la prisión Kilo 5 y medio de Pinar del Río, fue condenado a 4 años de privación de libertad bajo un supuesto delito de atentado, luego de que se manifestara públicamente en su barriada del municipio Playa contra la figura de Fidel Castro en los días posteriores a su muerte.
Su familiar, Omar Ferguson, nos informó vía telefónica de que hay varios presos que lo han llamado y que le manifiestan de que todavía Hermenegildo Duvergel de Lis se encuentra plantado en huelga de hambre. Mientras Hermenegildo Duvergel no nos llame a nosotros como organización o a sus familiares con su propia voz de que puso la huelga, estaremos informando de que se encuentra plantado.
Con Duvergel son 14 los presos políticos que tiene un PACU en la capital cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y ante el descontento de los habaneros, el régimen ha respondido militarizando la capital cubana desde hace ya varias semanas. Así lo afirman testimonios recogidos por Ivette Pacheco en el siguiente informe.
Importantes puntos de la capital cubana permanecen vigilados por efectivos de tropas élites del Ministerio del Interior, según testimonios ofrecidos a Radio Martí, como el del periodista independiente Vladimir Turró, quien reside en el municipio Arroyo Naranjo.
Por ejemplo, en Arroyo Naranjo, en la zona de La Palma, por ejemplo, que es una zona muy céntrica, se pueden observar oficiales de boinas negras, dos por cada esquina, incluso pidiendo documentación a las personas, deteniendo autos, motos, para pedir documentación. En casi todos los municipios de la capital.
Tras los sucesos en San Isidro, donde un grupo de activistas se declararon en huelga de hambre, comenzó el despliegue de los efectivos de boinas negras y boinas rojas de la FARC en La Habana, asegura Turró.
A raíz de las publicaciones que empezaron a hacer en la televisión cubana el descrédito con el tema de los participantes de la huelga, a partir de ahí salieron las tropas especiales, incluso andan también con perros. Esta parte la pude ver ayer en la zona del mercado de Cuatro Caminos. Los boinas negras acompañados de oficiales de la FARC boinas rojas.
Por otra parte, el régimen ha acudido a ciudadanos comunes para reportar cualquier manifestación de descontento, asegura la activista Ariana Mena desde Centro Habana.
Incluso sube de que hay unas personas que no, incluso están justificadas en el trabajo. ¿Por qué? Porque tienen que estar vigilando constantemente. Que en primer movimiento tienen que darle un parte, sube a las personas en la calle. Mira que en esa noticiera dicen mentira. ¿No?
Acerca del despliegue de tropas élites en La Habana, también conversamos con el activista José Tomás Fernández.
En la calle, lo que hay algunas personas normales de a pie, alguna gente del pueblo. El resto son militares, son las tropas especiales aquí, los boinas negras de la Javifa, con militares de la FARC también, tropas con carros, vehículos nuevos, bastante armamento, ellos están asustados.
Según Fernández,
todo el mundo se queja de algo. No estamos hablando ya de opositores, cualquiera está convocando frente a la población con una protesta. El gobierno está asustado.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mientras permanece prácticamente desaparecido el donativo enviado en el mes de agosto a Cuba por exiliados y activistas desde Miami, La Habana ha recibido con bombos y platillos otra ayuda humanitaria procedente de los Estados Unidos. Al respecto, Ricardo Quintana informa.
Organizada por la plataforma Cuba Decide, que dirige Rosa María Payá, la ayuda retenida o desaparecida se acopió en Miami en agosto como parte de la iniciativa Solidaridad entre Hermanos. El régimen reconoció que la carga había llegado a Puerto Mariel, pero que no había sido distribuida porque no iba dirigida al oficialista Consejo de Iglesias de Cuba, que a la postre rechazó la carga. 15.000 familias habrían sido beneficiadas con este donativo.
Los cubanos tenemos derecho a ayudar a nuestros hermanos.
cubanos y todos hemos sido testigos de las cientos de familias cubanas que donaron comida, alimentos, productos de higiene para ayudar a los más necesitados dentro de la isla. Todas estas donaciones llegaron al puerto de Mariel y han sido confiscadas por la dictadura cubana.
¡Gloria a Dios!
El pastor Alain Toledano, radicado en Santiago de Cuba, sería uno de los encargados de recibir y distribuir la ayuda.
Creo que la retención de esta ayuda en un momento como el que estamos viviendo es un crimen contra la sociedad cubana, contra la humanidad. Esos alimentos, esa ayuda le pertenece al pueblo cubano.
Contrasta con este hecho que la semana pasada, residentes en Estados Unidos, afines con la política de acercamiento, enviaron un donativo de insumos médicos al régimen de La Habana. El excongresista Joe García fue uno de los que apoyó esta gestión.
La misma dictadura que acaba de aceptar la donación que envió directamente a través del régimen el excongresista Joe García. Saludamos cualquier gesto de buena voluntad hacia el pueblo cubano, pero esperamos también su solidaridad para que estas donaciones que fueron directamente enviadas al pueblo cubano sean liberadas y entregadas a sus legítimos dueños, los más necesitados.
¿Por qué no permiten que la sociedad civil reciba directamente de nosotros la ayuda que enviamos nosotros? ¿Por qué han confiscado esa ayuda y la mantienen confiscada todavía? Mientras que la otra sí la permitieron entrar.
Ricardo Quintana, Noticiero, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Les decía en mi anterior comentario que ojalá los dialogueros no convenzan a los artistas y miembros del movimiento San Isidro para que acepten un diálogo con los comunistas, porque eso sería la destrucción del más prometedor y espontáneo movimiento en contra de la tiranía de los últimos años. De ahí el apoyo que han tenido internacionalmente y también dentro de la isla. Ya los líderes de ese movimiento saben lo que sucedió cuando se reunieron con el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, cómo los manipuló, cómo los engañó, tal como denunció la valiente Tania Bruguera, declarando que en menos de 24 horas el Ministerio de Cultura rompió 3 de los 5 acuerdos que habían prometido respetar. Inmediato, en un programa de la televisión nacional, el movimiento San Isidro y el escritor Carlos Manuel Álvarez fueron difamados y acusados de mercenarios, de terroristas, de agentes del gobierno de los Estados Unidos, según declaró Tania Bruguera. Esos valientes artistas, periodistas, escritores que componen el movimiento San Isidro no tienen mucha o ninguna experiencia en diálogo con el gobierno cubano. Yo hace más de 30 años, cuando la mayoría de los valientes integrantes del movimiento San Isidro no habían nacido, ya estaba luchando contra los que querían un diálogo con la dictadura cubana, convencido de que eso solo serviría para darle oxígeno a los comunistas, para que salieran de una situación difícil. Y el tiempo me ha dado la razón. No se dialoga con el crimen, con los asesinos del pueblo, no se estrechan las manos llenas de sangre de los represores. Mañana seguiré con este tema del diálogo.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
-25 grados en Matanzas, en la jornada despejada, viento soplando a 16 kilómetros. En otras noticias de América Latina, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, felicitó este martes a Joe Biden por su victoria en las elecciones de presidenciales del mes de noviembre, convirtiéndose en el último mandatario del G20 en reconocer la victoria del demócrata y uno de los últimos jefes de gobierno del mundo en hacerlo. Saludo al presidente Biden, escribió Bolsonaro. Según una nota de la Cancillería, estoy pronto para trabajar con su excelencia para dar continuidad a la construcción de una alianza Brasil-Estados Unidos en defensa de la soberanía, la democracia y la libertad en todo el mundo, así como en la integración económica y comercial en beneficio de nuestros pueblos, agrega la nota. Bolsonaro agregó que había iniciado el proceso de acercamiento formal al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. A su turno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también anunció que envió la carta de felicitación al presidente electo de Estados Unidos. López Obrador se convirtió así en uno de los últimos, quizá mandatarios de la región en hacerlo. López Obrador explicó que prefirió esperar hasta que el Colegio Electoral de los Estados Unidos ratificara la victoria de Biden, lo cual sucedió el lunes. La carta de una página incluyó una advertencia implícita en que Estados Unidos no se inmiscuya en los asuntos internos de México.
Le expreso también mi reconocimiento ante su postura a favor de los migrantes de México y del mundo. Los gobernantes debemos esforzarnos en mantener buenas relaciones bilaterales fincadas en la colaboración, la amistad y el respeto a nuestras soberanías. Tenemos la certeza de que con usted en la presidencia de Estados Unidos será posible seguir aplicando los principios básicos de política exterior establecidos en nuestra Constitución, en especial el de no intervención y autodeterminación de los pueblos.
A las 6:46, un vistazo al mundo, porque siguiendo con felicitaciones, el presidente ruso Vladimir Putin también envió su saludo a Joe Biden por haber ganado las elecciones presidenciales de noviembre. El Kremlin dijo que Putin deseó a Biden todo éxito y expresó su confianza en que Estados Unidos y Rusia puedan ayudar a resolver los muchos problemas y desafíos que enfrenta el mundo. Putin agregó que está listo para la interacción y el contacto con Biden. Numerosos líderes mundiales han llamado a Biden para ofrecer sus felicitaciones y discutir la cooperación con la nueva administración estadounidense que tomará posesión el 20 de enero. Putin había dicho que esperaría que los resultados de las elecciones en Estados Unidos fueran oficiales, lo que ocurrió también el día lunes, como había hecho el presidente de México a través del colegio electoral, confirmando la victoria de Biden sobre el presidente Donald Trump. Y la Organización Mundial de la Salud investiga una nueva cepa del coronavirus que estaría causando varios dolores de cabeza ya en el Reino Unido, informa Leonardo Bonet.
El doctor Michael Ryan, jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, dijo que está trabajando con las autoridades de salud británicas y otras para evaluar si las mutaciones reportadas podrían cambiar el comportamiento del virus.
We've seen many variants, as we've always said here. This virus evolves, and changes over time.
Hemos visto muchas variantes. Como siempre hemos dicho aquí, este virus evoluciona y cambia con el tiempo. Hemos visto surgir diferentes variantes. La pregunta es, ¿cuál es el significado en términos de salud pública? Y ciertamente, mirando esta variante en particular, parece haberse vuelto más frecuente en el Reino Unido. Obviamente, necesitaremos trabajar con nuestra red internacional para ver si esa variante se está volviendo más frecuente a nivel internacional. Los virus como COVID-19 mutan constantemente a medida que se propagan entre las personas y los científicos dicen que la mayoría de las mutaciones tiene poco impacto en la enfermedad humana. Pero reitero que este tipo de evolución y mutaciones como estas son en realidad bastante comunes. Tenemos plena confianza en la capacidad científica del Reino Unido para comprender esta variante y trabajar con nosotros, concluyó diciendo el doctor Michael Ryan, jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Y a pesar de los llamamientos de los uigures exiliados, los fiscales de la Corte Penal Internacional dicen que no investigarán a China por presunto genocidio y crímenes de lesa humanidad, según un informe emitido en las últimas horas. Los uigures habían pedido la investigación y habían proporcionado pruebas judiciales en el mes de julio que, según ellos, respaldan la denuncia de abuso chino de la minoría étnica. Pero la oficina del fiscal Fatou Bensouda dijo que no podía investigar el asunto porque China no es signatario de la Corte Penal Internacional, dijo la agencia francesa de prensa. Muchos países occidentales, incluyendo los Estados Unidos, dicen que el gobierno chino ha utilizado el pretexto de combatir el extremismo religioso y político para sus políticas sistemáticas de represión contra los uigures y otras minorías, incluida la detención de más de 1 millón de personas en campos de internamiento y adoctrinamiento político. Y a las 6:49, el activista Guillermo del Sol desde Santa Clara, en entrevista con Tomás Cardoso, valora la repercusión que tendrá el incremento del costo de los servicios básicos en Cuba. Es nuestra noticia en perspectiva.
La tarifa de chica la quintuplicaron. Ya lo mismo, estaba mirando la televisión mientras esperaba la llamada, la retransmisión de la intervención de Marino Murillo. Él decía que la tarifa se planteó que las personas con bajos ingresos lograran acceder con el mínimo de costo a la tarifa eléctrica. O sea que la per cápita de los primeros 100 kilowatts le costarían 40 pesos, a 40 centavos el kilowatt. Pero el señor Murillo Joven, todo eso por ciento que da, que en el estudio que debe haber hecho la empresa eléctrica, no lo dio, no saca en cuenta que el sector con más bajo ingresos en Cuba es el sector rural. Esas comunidades rurales, que muchas no están electrificadas, que se alumbran por tendedera. El caso del gas, que ellos lo plantean como que el costo, Alejandro Gil hablaba, el ministro de Economía, hasta del costo que tiene un pozo de petróleo. Unos pozos que fueron hechos del capitalismo, la mayoría, ninguno los construyeron ellos casi ninguno. Y entonces el gas es un elemento que se quema o se expende a la atmósfera, porque si no explota el pozo no se puede, y no pueden colectar todo, no hay tecnología para ello. O sea que el costo del gas es ínfimo como tal, porque como quiera que sea, sale a la superficie de una forma natural. Y ahí el costo sería las llamadas bombonas, estos balones que son para la capacidad de 10 kilogramos, que hay que comprar en el exterior porque Cuba no es capaz ni de producirlo. Pero no es el costo que ellos mencionan. Y entonces ahora el costo de una bombona de gas de 10 kilogramos se va a aumentar en más de 30 veces, algo que es increíble esta cosa. Por otra parte, sí, los salarios van a aumentar, pero los precios aumentan igual. Y entonces, cuando tú aumentas el salario y aumentas los precios, seguimos en la misma. No vamos a resolver nada, porque la canasta básica. Bueno, la canasta básica yo creo que es mejor ni hablar de ella, porque en definitiva, lo que aumenta los precios, no difiere mucho, porque es que lo que uno compra ahí no alcanza ni por el previa. Sí, son considerables, porque cuando usted pone el lápiz, va a costar 300 y tantos pesos la canasta básica, esas boberías que les penden a la población, porque del listado que ponen ahí a lo que te van a pender no va a llegar a eso nunca. Pero por ejemplo, ahora las personas que cocinan con queroseno, todavía que son muchas familias, ahora el litro de queroseno va a costar 14 pesos, va a costar casi que lo que cuesta el diésel en un servicoupé para un transporte que camine con diésel. Una botella de alcohol para calentar ese fogón de queroseno va a costar 7 pesos. Y entonces usted dice, bueno, ¿de qué forma esos campesinos, que son el sector más bajo en cuanto a ingresos en la población, van a resolver sus problemas?
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
En las 6:53, la doctora Marisa Fuentes, en su segmento de salud, nos habla del sentido del olfato.
Gente linda, bienvenido sea usted a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marisa Fuentes. Quiero hablar hoy acerca de algo que me resulta muy interesante, que está en las noticias y que quiero compartir con usted. Ya hemos hablado en otras ocasiones anteriormente, desde que estamos hablando del coronavirus, que uno de los síntomas o los signos que puede ocasionar es pérdida del olfato y también pérdida del paladar y el gusto por las comidas. Y es causado por este virus, el SARS-CoV-2, que es el tipo de coronavirus que ocasiona la enfermedad COVID-19. Hoy quiero hablar acerca de este síntoma y la diferencia que se establece cuando tenemos un catarro común, por ejemplo, y también sentimos esa sensación de que no tenemos el olfato como sabemos que debe estar, y no tenemos el paladar agradable para las comidas. La pérdida del olfato se puede acompañar de uno de los síntomas principales del coronavirus. Incluso hay estadísticas que dicen que es uno de los pocos síntomas que hay muchas personas que presentan. Fíjese esto qué interesante. Es única y muy diferente la que se presenta por el coronavirus a la que se puede experimentar cuando se tiene un resfriado o gripe común. Por ejemplo, cuando los pacientes con COVID-19 tienen pérdida del olfato, esta tiende a ser repentina, o sea, de momento, y muy grave, por cierto. O sea, no huelen absolutamente nada. Y por lo general, tampoco tienen la nariz tapada, ni tienen moquillos, ni secreción nasal. De hecho, la mayoría de las personas con coronavirus aún pueden respirar libremente. Otra cosa que distingue a la enfermedad es que provoca una pérdida total del sentido del gusto. Es decir, El coronavirus no simplemente reduce la capacidad de distinguir los sabores por la afectación del sentido del olfato. Los pacientes con coronavirus con pérdida del gusto realmente no pueden diferenciar entre amargo o dulce. Imagínese usted, o sea, a ese punto es la pérdida. Los expertos sospechan, y esto es un artículo que me encanta compartirlo con usted, que es de la BBC de Londres. Estos expertos, los científicos sospechan que esto se debe a que este virus, que es el SARS-CoV-2, afecta a las células nerviosas directamente que están involucradas con el olfato y el gusto. En otras ocasiones hemos hablado que el virus afecta no solamente la parte respiratoria, sino también afecta neurotransmisores en el cerebro, afecta el corazón, afecta el hígado, afecta los riñones, afecta el sistema digestivo. También los principales síntomas del coronavirus son la temperatura alta, fiebre, tos nueva y continua, pérdida de olfato y del gusto, como hemos mencionado anteriormente. Ahora bien, vamos a seguir hablando de este tema acerca de cómo distinguir entre esta pérdida de olfato del coronavirus y la de un resfriado común mañana.
.655, quieto, quieto, en primera, si quería saber de deportes, ya llegó Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, ya es oficial el contrato que firmaron los Mets de Nueva York y su nuevo receptor, James McCann, el veterano, por 4 temporadas y $40 millones. Más tarde vamos a hablar de esto en Al Duro y Sin Guantes. El dominicano Marcel Osuna, el año pasado, militó con los Bravos de Atlanta y todo parece indicar que los Nacionales de Washington están buscando firmar al veterano dominicano Marcel Osuna. Y también les vamos a contar en Al Duro y Sin Guantes la nueva discrepancia entre el béisbol de las grandes ligas y el sindicato de los peloteros. Parece que los dueños de equipo quieren que todos los peloteros y los integrantes de los clubes, incluyendo los gerentes, sean vacunados contra el coronavirus antes de comenzar la pretemporada. Esto aunque la temporada comience tarde y aunque tengamos que perder los 30 partidos, los dueños de equipo, por supuesto que el sindicato de los peloteros no está del todo contento, porque ellos quieren una temporada de 162 juegos y quieren que les paguen el contrato completo en base a 162 partidos. Y por supuesto que los dueños de equipo dicen esto no es posible, ya que por lo menos para comenzar la temporada los estadios van a estar vacíos. También vamos a hablar del nuevo contrato que le ofrecieron los Bucks de Milwaukee, la extensión del contrato al griego Giannis Antetokounmpo, 5 años y $228 millones. Esa es la extensión que le han ofrecido los Bucks de Milwaukee a Antetokounmpo. Ustedes recordarán que Milwaukee fue eliminado por el Miami Heat en la postemporada de la NBA este año. Y la última encuesta en Japón revela que casi el 40% de los japoneses han perdido el interés ya por los Juegos Olímpicos que se van a celebrar precisamente el próximo año en Tokio. Todo eso y mucho más dentro de 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina desde el estudio al ingeniero Tom Madariaga, estuvo en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Doride Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, Pepe Lacayo en los deportes, voz informativa Ricardo Espinosa. Los invitamos para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche, hora del este. Hasta entonces.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7345, los 6030. Los 7,365 y en los 7,435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.